Invertir no es tan difícil como crees. Queremos ayudarte a dar ese primer paso en el mundo de las finanzas. Somos BDI, un espacio de educación financiera. Y esto es ¿Cuánto sabes de finanzas? En el programa de hoy vamos a hablar un poco de alternativas de inversión en pesos que le ganen al dólar. Específicamente lo que es carry trade, que significa hacer tasa en pesos para ganarle al dólar en el corto plazo. Siempre que hablamos de mediano o largo plazo, hablamos de quedarse en monedas estables, como por ejemplo el dólar, no quedarse en el peso, que es inestable a largo plazo. Pero, repasando un poco lo que está pasando con el dólar estas últimas semanas, que viene va con una tendencia a la baja, cerró en 186, 187, y creemos que para las próximas semanas se puede mantener entre 180 y 190 por un periodo de 1 o 2 meses. En ese escenario, con el dólar quieto y controlado por el gobierno, por dos motivos. Primero, porque creció mucho el precio de la soja, subió bastante con el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, duplicándose el valor, con lo cual los ingresos por las retenciones a las exportaciones se duplicaron para el gobierno, generando muchos más dólares de los que tenía previsto. Eso le da un colchón de seguridad adicional. Y al mismo tiempo, el segundo motivo es por el acuerdo con el FMI, que le daría una pequeña ayuda, es decir, de por un tiempo más de entre 3 y 6 meses de seguridad en cuanto a un posible default por no arreglo con el FMI. En definitiva, por esos dos motivos, el dólar viene bajando y creemos que se va a mantener en el corto plazo en un valor entre 180 y 190, pero al mismo tiempo la inflación va a seguir subiendo. Entonces, en un escenario de dólar quieto, la alternativa de carry trade significa invertir en activos que tengan tasas altas en pesos por un periodo corto de tiempo y luego volver a pasarse a dólar. Cuando uno se pasa a dólar luego, con el dólar quieto va a tener mayor cantidad de dólares o mayor cantidad de nominales si estaba invertido en obligaciones negociables, por ejemplo. Entonces, dentro de las alternativas en pesos, como para decir, bueno, yo ahora con los pesos hago tasa alta en pesos por 1 o 2 meses y después paso a dólar, existen 3 tipos de activos. Los bonos atados por tasa Badlar, que es la tasa de rendimiento de los plazos fijos. Bonos que ajustan por SER, que es el índice de inflación. Y bonos que ajustan por dólar link, que es por el dólar oficial, la evolución del dólar oficial. Esta tercera alternativa la vamos a descartar, ya que creemos que en los próximos 1, 2, quizá 3 meses el ritmo de devaluación va a ser inferior a lo que es la inflación. Entonces, nos quedan 2 alternativas. Para invertir en pesos a tasas arriba del 50% anual, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los bonos que ajustan por tasa Badlar y los que ajustan por SER. Dentro de esos dos universos separados tenemos, empezando por los bonos que ajustan por tasa Badlar, el bono PBI-22 de la provincia de Buenos Aires, que tiene una TIR del 52% y vence el 31 de mayo del 2022, es decir, que tiene una duration muy corta. Esta alternativa sería como para comprar e ir a finish hasta el 31 de mayo, saber que hoy, si hoy compramos y mantenemos a finish, la TIR va a ser un 52%, o sea, le vamos a sacar un 52% en dólares. Si en estos próximos meses el dólar sube un 30%, nosotros ganamos un 20% más en dólares al haber comprado este bono en pesos que rinde el 52% y después nos volvemos a pasar a dólar. Una alternativa de mayor duration, o sea, de mayor plazo y por ende mayor rendimiento y mayor riesgo, es el bono Provincia de Mendoza 2023, que tiene una TIR del 54% y vence ya en mayo del 2023. Actualmente la sobretasa que paga de un 2% más no justifica el mayor riesgo de un año más estar en un bono más de una duration más alta, con lo cual dentro de los bonos que ajustan por tasa Badlar la alternativa es el bono PBI-22 que tiene una TIR del 52%. Como decíamos, este bono tiene un solo pago que queda de amortización y capital, el 100% va a pagar el 31 de mayo. Es decir que es como hacer un plazo fijo al 31 de mayo que va a tener un rendimiento del 52%. La otra alternativa que tenemos son los bonos que ajustan por SER, es decir, por la inflación oficial, el índice de coeficiente de estabilización de referencia. Dentro de ese universo de bonos que ajustan por SER, generalmente se llaman los TX, TX22, 23, 24, el TX22 venció la semana pasada, tenemos el TX23 y el TX24, que rinden hoy, tienen una tasa, el TX23 tiene una tasa negativa, es decir que la TIR es un menos 1%. ¿Qué significa que la TIR de un bono SER sea menos 1%? Significa que si la inflación es del 55%, ese bono va a rendir un 54%. Entonces, la expectativa de inflación es tan alta que la gente está pagando los bonos que ajustan por ser a TIR negativa, porque se especula que ya la inflación va a ser más alta que la devaluación y más alta que la tasa Butler. Entonces, en el escenario actual, que se proyecta una inflación de un 60%, o entre un 55 y 60%, comprar un bono TX23 a una TIR de menos 1% significa que, si la inflación es del 60, mi rendimiento va a ser del 59%. Ahora, si yo me quedo comprado unos meses y salgo, ese rendimiento por encima del 50%, lo voy a tener estos 2-3 meses y luego de salir del carry trade es generar tasa en pesos y después salir. Otra alternativa es el TX24, que el TX24 tiene una TIR positiva, pero ya nos tenemos que ir a una duration más larga y tiene vencimiento en el abril del 2024. Con lo cual conviene esperar un poco más y ir por el TX23 por ahora. Entonces, las dos alternativas que tenemos son bono PBI 22, que ajusta por tasa Butler, que tiene un rendimiento del 52%, o el TX23, que rinde inflación menos 1%. Y ahí habría que ver las expectativas de cada uno, ¿no? Si uno cree que la inflación va a ser mayor a la tasa de los plazos fijos, que también es otro tema, ¿no? Aparentemente uno de los requisitos que le pide el FMI, que tengamos tasas reales positivas y que vayan subiendo el Banco Central la tasa de referencia de los plazos fijos. ¿Esto qué haría? Que los bonos que ajustan por tasa Butler, como el PBI 22, rindan más todavía. Entonces, hoy rinde un 52%, pero si mañana la tasa de referencia sube un 4%, va a rendir un 56%. Y en el otro escenario, los TX23, los bonos que ajustan por ser, van a tener un rendimiento que va a seguir la evolución de la inflación. Donde las expectativas de inflación disminuyan, va a bajar el rendimiento. Hoy se espera una inflación de entre el 55% y 60%, con lo cual hoy convendría más la alternativa de ir por bonos que ajustan por ser. Ahora, la incertidumbre es mucho más grande porque puede pasar que tras el acuerdo con el FMI las expectativas disminuyan, existan nuevos acuerdos de precios, controles que sean efectivos, yo no creo que pase eso, pero y en esos casos, si baja las expectativas de inflación de los próximos meses, va a bajar el rendimiento de los bonos ser. En el caso de los bonos que ajustan por Butler, no pasa eso. Alternativas para el que no quiere comprar estos bonos individuales, están los fondos comunes de inversión, por ejemplo, el balance institucional es una canasta compuesta de bonos que ajustan por tasa por ser, o sea, por inflación. Y del otro lado está el balance opportunity, renta fija, que es una canasta de bonos que es un mix donde la gran parte es como un mix entre los dos. Entonces, si quieren decir, bueno, no quiero comprar un puchito de cada bono, puede hacer la alternativa de ir por el Fondo Común de Inversión, Renta Fija Opportunity. Repasando entonces, la alternativa de carry trade, que es lo que proponemos hoy, un escenario de dólar planchado para los próximos 2-3 meses, es salir del dólar e irse a activos en pesos con tasas por arriba del 50%, hacer tasa en pesos, es decir, generar rendimientos en pesos, y después con ese dinero volver al dólar. Dependiendo del perfil de riesgo de cada uno, aquellas personas que tengan menos aversión al riesgo, la recomendación es ahora hacer tasa en pesos y después volver y comprar más nominales de dólares y quedarse de vuelta en dólares. Más perfiles más moderados es volver a obligaciones negociables y tener más nominales de obligaciones negociables. Y el perfil más arriesgado sería salir de CDRs, hacer tasa en pesos y luego volver a CDRs, que sería renta variable, que es el perfil más arriesgado. Pero esas son un poco las alternativas que hay para el escenario que se viene en los próximos meses, que sería un escenario un poco más estable, con cierta previsibilidad de lo que pueda pasar con el dólar en los próximos 2-3 meses.